sobre nuestra hermana María José. Vamos a pedir una vez más la fuerza del Espíritu Santo para que descienda sobre ella. Todos extendamos los brazos, todos juntos, no hacia mí, hacia ella, para que el Señor venga y hable a través de ella. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por este momento. Gracias por tu palabra, gracias por María José, por su sí, por su disponibilidad, Señor, siempre estar a tu servicio. Yo te pido que tu Espíritu Santo venga sobre ella, descienda, para que tu palabra sea fluida, para que tu mensaje sea recibido en terreno fértil, Señor. Que esa semilla que tu palabra siembra pueda dar, Señor, fruto 30, 60, 90 y 100 por uno, Señor. Que tu Espíritu Santo caliente nuestros corazones, destape nuestros oídos, abre nuestra mente, que saque el barro de nuestra vista, de nuestros ojos, para poder ver, Señor, y para poder percibir que tu palabra y el mensaje que tú tienes preparado para hoy, para cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Amén.
Bueno, ya, ahora sí, dicen que se escucha ahora sí, ¿sí? Un, dos, ok. Está muy de un ladito. Bueno, yo la verdad agradecida de estar esta noche frente a ustedes, poder hablarles de Jesús, bajo el auxilio del Espíritu Santo. No, espero que Él me guíe esta noche. Confío en que sí lo hará. Pero les voy a ser sincera. Yo, la verdad es que he quedado un poquito prendada de el miércoles pasado. Bien prendida de ese, del discurso del ejército. No sé si porque a mí particularmente me gustan las películas de guerras, más que nada la parte que me gusta es la hermandad que se forma en los pelotones que tienen que ir a hacer, no sé, alguna misión en particular. Entonces como que me transporté ahí y ya los veía toditos, o sea, en sus puestos, o sea, ya con sus chalecos antidemonios y potestades, las espadas ceñidas, o sea, ya los veía a todos en su lugar. Entonces, más o menos vamos a hacer como una parte 2, si quieren así, de lo que se habló el miércoles pasado. Si es que no lo escucharon, está ya colgado en los podcasts de la página de Guardianas y Defensores de la Fe. Bueno, resulta que nos vino Jesús el miércoles anterior y nos ofrece... Vení, ¿no? O sea, ¿estás dispuesto? Esa era la pregunta clave. ¿Estás dispuesto? Y nosotros dijimos, ya, ok, yo me enlisto, ¿sí? Bueno, voy, ¿dónde pongo mi nombre? Me enlisto, ¿no? O sea, entre el furor de que, qué belleza, vamos a salvar almas, ¿no? No es aquí a salir a matar por matar, sino es salir a salvar. Así que digo, bueno, ok, yo voy, me enlisto, pongo mi nombre... ¿Y de ahí qué? ¿Qué pasa? Normalmente uno no sabe qué hacer, ¿no? O sea, estás con la emoción, pero ¿hacia dónde voy? ¿Qué hago? ¿Dónde me acerco? ¿Con quién hablo? ¿Qué se hace? No entiendo. Yo me acuerdo cuando... Bueno, cuando yo la primera vez que encontré al Señor, cuando era más jovencita, yo estaba en el grupo, el movimiento mariano, yo me acercaba a todo el mundo, quiero servir, pero quiero servir, ¿cómo se sirve? Quiero servir, y quiero servir, y parecía que nadie me tiraba pelota. Y luego cuando volví a encontrarme con el Señor aquí en esta comunidad, lo primero que hice fue, de nuevo, ¿no? Roy, quiero servir, ¿te acordás? Quiero servir. Ya, ya, sí, me decían, oye, pero es que quiero servir, ¿qué hago? incluso siendo hasta yendo un paso más atrás, me acuerdo Gabriel saliendo ya de su primer encuentro, o sea, que se dio cuenta de que Jesús era un Dios vivo, salió de su primer retiro y lo primero que hizo fue googlear cómo se ora, qué es la Eucaristía, ¿no? O sea, desde lo más básico, uno se emociona, se enlista, está así con las pilas puestas, pero no sabe qué hacer. Así que yo, por ponerle un título, le puse título a esta prédica como el plan de ataque para la evangelización. ¿Les parece? Bien. Bueno, me enlisté. ¿Y ahora qué? Tengo que saber a qué me estoy enlistando, en primer lugar, ¿cierto? Pero vamos a suponer que el primer paso viene a ser seguir a Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando se encuentra con los discípulos, con Pedro, con Mateo? ¿Qué les dice? ¿No? Ven, sígueme, ¿no? O sea, vengan y síganme. Y al que se le acercaba con esta emoción, como al joven rico, le decía el joven rico, ya, yo ya cumplo todos los mandamientos, ya desde chico yo ya hago esto, yo ya hago lo otro, le puso su currículum espiritual, ¿y ahora qué hago? Y Jesús le dice, deja todo, vende todo lo que tenés, toma tu cruz y seguime. Paso número uno, seguir a Jesús. Facilingo. Bueno, yo les voy a revelar algo que yo me enteré recién. Los cristianos, en la carta de Hechos, de los apóstoles, al principio, luego de que Jesús sube al cielo, después de la resurrección, se hacían llamar algo en particular. Ellos se identificaban con un título en particular. Vamos a ver quién lo encuentra. A ver quién saca Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 2. Veo pocos movimientos. La saco yo nomás, ¿qué hago? No, aquí hay alguien, ya está entre varios, entre tres. Aquí sale, Auringa. A ver si lo identifican. 9-2. Los seguidores del camino. Bien. Un chocolate de mentira por allá. Los seguidores del camino. Resulta que para los cristianos no era tanto un credo. No era un decir yo creo en Jesús porque lo vi, porque yo caminé con él, porque, o sea, soy testigo de que sanó al leproso, de que de todos sus milagros, yo lo vi. Entonces yo creo. O sea, ellos pudieran recitar el yo creo, pero de verdad, ¿no? Porque realmente lo vi. Entonces, lo que me extraña es que para ellos no era tanto los seguidores de Cristo, porque eso es más o menos lo que significa ser cristiano. Pero el título cristiano lo dieron, en realidad sucedió que se lo dieron en Antioquía a los cristianos, a los seguidores de Cristos, porque ellos hablaban mucho de este Cristos. Entonces, como una forma más bien despectiva, los llamaban como los estos son los cristianos. Pero ellos se identificaban como los seguidores del camino. ¿Qué es lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino viene primero. Dicen por ahí, el caminante no hay camino, se hace camino al andar. Mentira. Hay camino. Hay camino. Siga el camino mientras anda, debería terminar. Caminante, sí, hay camino. Y se llama Jesús. Este Jesús estuvo durante 3 años enseñando, ¿no? Una forma de demostrar es enseñar. Y nos explicaba, aparte de que ya estaba en la Torah, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, toda la digamos, estaban los mandamientos de Dios que nos instruyen, hermosísimo, en varios libros, qué es lo que debemos hacer, proverbios, bueno, ni para qué seguir recitando porque son muchos. Jesús viene a, como autor de la palabra, viene a dárnoslo un poco más masticadito, ¿no? Porque para nosotros los humanos, peor jugando teléfono, porque más o menos así se pasaba primero la tradición por voz, somos un poco medio que lo tergiversamos todo, porque no entendemos bien, porque yo qué sé. Viene Jesús y nos lo termina de explicar, ¿sí? Pero Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, síganme. ¿Qué tan cercano tenemos que seguir a Jesús para verdaderamente hacer o entender qué es lo que Él está haciendo? Cuando yo voy al campo y yo no sé dónde queda la propiedad, yo tengo que ir detrás de alguien siguiéndole el camino. Mientras yo soy el que sigue, ¿cómo queda la vagoneta cuando no es un camino asfaltado? Queda todo el rastro de que yo fui el que venía por atrás, que no tenía idea de dónde estaba yendo, porque queda toda llena de polvo. ¿No ves? ¿No? ¿Han ido al campo? ¿Alguien conoce? Sí. ¿Me siguen hasta ahora? Ya, bien. Entonces, yo como seguidor quedo sucio, mugre. ¿Por qué? Porque he estado siguiéndole el rastro al auto adelante mío, bien cerca, porque si se me escapa me perdí y ya no supe qué hacer. ¿No? Los hombres dirán que no, porque se hacen hecho a los cool, que siguen por detrás y que yo sigo, yo sé más o menos por dónde fue y por dónde voy, pero por dentro bien que quieren estar cerquita. Lo sé. Entonces, implica que tenemos que estar cerquita de Jesús. Es más, esta misma figura se usaba para los discípulos en esa época, discípulos de cualquier maestro. Un buen discípulo tenía que llegar a su casa lleno del polvo de las sandalias del maestro. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuántos libros de seguidores, de buenos seguidores, pillamos nosotros en las librerías, en internet, cursos de ser un buen seguidor? ¿Se han inscrito? No se pilla ninguno. Entonces está medio complicado, porque nuestra cultura nos enseña de que en realidad todos tenemos que ser líderes. Cursos de liderazgo hay por montones. Pero si vemos puro líderes, va a haber un pequeño conflicto de intereses llegada la hora. ¿Por qué? Porque nadie quiere seguir. Todos tenemos una idea de qué es lo que yo quiero hacer, porque yo creo, supongo, mi entrenamiento, mi no sé qué, me lleva a deducir de que esta es la mejor forma y esta es la decisión que hay que tomar. Entonces, estamos un poquito complicados con el punto número 1, que pareciera que es sencillo, pero cuando nuestro ADN está programado para ser líder, constantemente nos lo vienen metiendo, se nos hace un poquito más difícil, ¿no? Al mismo Pedro le costó mucho ser seguidor, porque Pedro, suponiendo por lo que las escrituras, quizás era un poquito mayor que Jesús. Entonces las personas mayores normalmente tienen más sabiduría, se les respeta más, yo qué sé, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Pedro lo seguía a Jesús muy de cerca, hasta que llegó un momento en particular donde se alejó, tomó distancia, vamos a decir así. ¿Cuándo fue? ¿Alguien se acuerda? En la pasión. Luego de que lo aprenden a Jesús y se lo llevan al Sanedrín, primero sale Pedro y va y corta las orejas, ¿no? Ya estaba él en plena guerra, no le había entendido todavía para qué era la espada de doble filo, y Jesús le dice no, y de ahí... toma distancia. ¿Por qué? Porque ya a partir de este momento, seguir a Jesús ya no era algo seguro, porque ya era un riesgo para su propia vida. Entonces, todos los pasos de la pasión de Jesús, Pedro lo mira desde lejos. Pedro, la roca, Pedro, el pescador de hombres, Pedro lo sigue de lejos. No se anima. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos distanciamos? Cuando el seguimiento a Jesús empieza a ser desde un poco más lejos, ¿cuál es el resultado? ¿Lo dijeron por acá antes? Lo negamos. Es fácil negar a Jesús. Sí, no, o sea, yo soy católica, ¿no? Pero sí, yo creo que los sacerdotes nomás deberían casarse. La verdad que no tiene sentido. El aborto también a veces se justifica, ¿no? Porque imagínate que venga de alguien que ha sido violado y te pone en el escenario más trágico posible. Y yo, entonces sí, yo creo que sí debería nomás considerarse legal. No tiene que ser necesariamente como era en algunas épocas donde nos ponen el crucifijo y lo tenemos que pisar, ese tipo de negación. No necesariamente. Muchas veces vamos negando de a poquito la fe que nos ha sido instaurada. Entonces, cuando tomamos una distancia muy larga, empezamos a negar a Jesús. Lo mismo con los soldados. Si yo no sigo de cerca a mi pelotón, empiezo a desconocer el entorno en donde estaba. Supuestamente me habían puesto en un plano los puntos de no sé qué, que donde teníamos que movernos. O sea, se me nubla, estoy yendo en un bosque, en una selva, no entiendo qué era lo que tenía que hacer. Se me empieza a ofuscar la mirada. ¿Sí? Entonces, paso número uno, plan de ataque, seguir a Jesús. Paso número dos, que la verdad, no sé si es que uno viene antes o uno viene después, pero de seguro que los dos forman parte de este plan de ataque. La confianza. Yo no puedo seguir a alguien en quien yo no confío. No, se me acerca un extraño, me toca la ventana del auto o de lo que sea y me dice, por favor, ayúdame, yo necesito que alguien me lleve a la parada de micro, no sé dónde es mi casa, estoy perdido. Instantáneamente yo no lo conozco, yo no sé si me quiere tumbar, yo no sé si es verdad, si me quiere robar, si lo que sea. Entonces es muy difícil para alguien seguir a alguna persona si yo no confío en ella. Puede ser que al principio, por la emoción del momento, yo diga, sí, yo te sigo por el ideal, pero dado el momento en que ya viene alguien y me dice, hey, esto es lo que hay que hacer, yo no te conozco, o sea, es difícil, es bien difícil. Y la verdad que yo hoy meditaba bastante sobre la confianza. Y decía, Señor, pero si yo no sé, yo creo que te conozco, por lo menos intento orar, pero ¿por qué me cuesta tanto seguirte en todo momento? ¿Por qué tropiezo? Y que no confío verdaderamente en el plan de Dios, porque normalmente no está expuesto ante mí exactamente cómo es que tiene que ser, qué es lo que va a suceder después, luego vendrá no sé qué, después vos tenés que tomar esta decisión, tenés que decir esto, tenés que llevar a no sé qué lugar en esta dirección en concreto. No hay eso. ¿Qué es lo que sucede si un soldado, cuando está en una misión con un pelotón, no confía en su comandante? Y sucedió recién. En Estados Unidos hubo un soldado que
Bueno, hubo un soldado que le entró miedo, dejó de confiar en, creo que era en Bagdad, en Afganistán, en la plantación, un soldado americano. Le entró miedo, dejó de confiar, él estaba, lo ponía en una posta dentro de un perímetro que era centroamericano, y él tenía que cuidar la posta. Le entró miedo, no confiaba, y entonces...
¿Qué dijiste? De nuevo, ¿no?
Le entró miedo.
Por favor, contame.
Sucedió en Afganistán que un soldado americano dejó de confiar en la seguridad de el perímetro del ejército americano donde él se ubicaba. Dejó de confiar en su gente, ¿no? O sea, él creía que realmente iba a morir. Y eso que él estaba en un lugar seguro. Y lo ponían en una posta para que él cuide, ¿no?, esa posta durante todo el tiempo. Pero dijo, llegó un punto en que no aguantó más y se mandó a jalar. No cumplió unas órdenes, se fue, se escapó pensando que así iba a salvar su vida. Terminó siendo que lo atraparon, se convirtió en un rehén, tuvieron que hacer unas negociaciones tremendas. Después de no sé cuántos años volvió a Estados Unidos, pero claro, volvió como cuando ya se había descubierto que era un rehén porque se había escapado. Fue una vergüenza. Entonces, el soldado tiene que confiar con su vida a su comandante. Y no necesariamente lo conoce. Las más de las veces te lo asignan y vos llegás y, oh, ok. Pero yo confío en él con mi vida, porque confío en la preparación, en la sabiduría que éste tiene, y sé que yo, por mi parte, no tengo esa preparación, entonces yo confío exactamente en lo que él tiene que instruirme. Y lo voy a hacer. Pero cuesta mucho. Pedro lo conocía a Jesús cara a cara. Pero Pedro, cuando Jesús venía con una idea que era contraria a su concepto de cómo tenían que ser las cosas, Pedro incluso lo reprende a Jesús. Cuando Jesús le viene y le confía, escúchame Pedro, esto es lo que va a pasar. A mí me van a agarrar, yo voy a morir, pero luego voy a resucitar. No le gustó a Pedro. Pedro lo agarra a Jesús, le dice, escúchame, Jesús, eso no va a pasar, no es posible. ¿Y qué es lo que responde Jesús ante eso? Aléjate de mí, Satanás. Pero era Pedro, no era su íntimo amigo, no era... ¿Qué pasó ahí? Pedro no confiaba en lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque normalmente lo que Jesús nos revela no es algo que nosotros esperamos. Normalmente es completamente contrario a lo que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, un mundo que nos enseña que los valores tienen que ser de una manera, pero resulta que viene Jesús y nos dice, bienaventurados los que lloran. A la miércoles, ¿y eso qué quiere decir? No, Jesús, creo que te estás equivocando, no sé si aprendiste bien a hablar el español, pero, o sea, no significa lo mismo estar feliz o bienaventurado y llorar, o sea, es un poco lo opuesto. No, o sea, arreglarle un poco eso en tu siguiente discurso, más o menos así. No, yo no entiendo a Jesús porque él me ofrece algo distinto. Y sucede varias veces. Incluso sucede cuando Jesús, teniendo un montón de seguidores que lo seguían, ¿por qué? Porque veían los milagros, porque hablaba con autoridad. Llega un punto en donde Jesús dice algo como quien come mi carne y bebe mi sangre, él tendrá la vida eterna. Uy, para los judíos, ¿eso qué es lo que me estás hablando? Los judíos hablan, para ellos su tradición, la pureza es algo muy, muy importante. Entonces empezar a hablar de carne, de sangre, y encima que yo lo tengo que consumir, la mayoría se dio la vuelta y se fue. No les gustó. No me cuadra con lo que yo esperaba que me ibas a decir. Entonces mejor, creo que estás medio... Entonces empiezo y me voy. Chualopa, me alejo. Eso nos pasa constantemente. como les pasaba todo el tiempo a los discípulos y a los apóstoles. Y todo el tiempo, no era que Jesús cambiaba el discurso para poder agradarlos más. Parecía que Jesús enfatizaba aún más esta contradicción, aparente contradicción. Entonces, ¿cómo yo puedo confiar en alguien que no conozco, que supuestamente me dice que me va a ofrecer una vida mejor? Por ejemplo, vamos a hablar del Evangelio de hoy. ¿Les parece? ¿Alguien lo ha escuchado el Evangelio de hoy? ¿No? ¿Sí? Bien. Para los que no lo escucharon y los que sí, seguro no se lo memorizaron, vamos a decir. Jesús entró nuevamente en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo curaba en sábado con el fin de acusarlo. Yo con eso me puedo detener ahí porque suficiente. Los fariseos, que eran quienes se conocían las escrituras de memoria, que eran los encargados de que las escrituras se cumpla la ley, lo primero que querían ver era en qué momento iba a pisar el palito este Jesús, porque es completamente contrario a lo que yo entiendo como que es la ley, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la mirada que acecha? ¿A quién le pertenece la mirada que está constantemente acechando, buscando en qué nos equivocamos? ¿Qué es lo que hacemos mal? Y no tarda ni un momento en hacernos recuerdo, como un león que ruge. ¿A quién le pertenece esa mirada? Al diablo. Al diablo. Pero no se suponía que eran los fariseos. Es que así es como se mete el diablo. Cuando yo dudo, cuando yo no creo, no confío, lo primero que hago es ponerme cínico. Si algo no sale a mi manera, me desanimo. Si no sale en el momento en que yo quiero que salga, me desespero. Si estoy en alguno de esos adjetivos, tenga por seguridad que usted no está confiando en Jesús. Lo hemos repetido varias veces. Para él no es nada, no hay nada imposible. Y todo es para bien para quienes aman a Jesús. Entonces, sea algo que yo espero, que yo anhelo, que yo deseo y que esté por suceder, pero no en el tiempo que yo quiero, o sea que Jesús dice, no, escúchame, yo creo que para vos hay algo mucho mejor. Entonces, Jesús, ¿qué les dice? ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal? A ver, no entiendo, les dice a los fariseos. ¿Está bien hacer el bien? ¿O es mejor hacer el mal porque es un mandato de los hombres? O sea, no. Trata de sacudirlos un poco de su mentalidad cuadrada. Pero ellos aún no lo comprenden. ¿Por qué? Porque no confiaban. Entonces, paso número 2 es confianza. ¿Qué es lo que tenían estos fariseos? Un corazón endurecido. Cuando yo estoy enceguecida en mis cosas, es difícil que alguien venga y me las cambie. Volvemos al que todos somos líderes. ¿Eh? Bien. Siguiente paso. La renuncia. ¿Qué implica una buena renuncia? Y aquí Isaías nos lo deja muy claro. En Isaías 43, versículos 18 y 19. Pero no se acuerden más del pasado, ni sueñen en cosas de otros tiempos, porque hago una cosa nueva que ya aparece. ¿No la notan? Sí. Trazaré una ruta en las soledades y pondré praderas en el desierto. Volvemos otra vez a esto de que praderas en el desierto, felices los que lloran. Y no me cuadra. Pero es que vamos profundizando, vamos avanzando. El Señor nos dice, cuando nos acercamos, olvídate del pasado. ¿Será que Él nos está llamando a una santa amnesia? ¿No? Yo no sé quién soy. Mejor volver a ser como un bebé, inocente. ¿Será que es eso a lo que nos llama? No. No es a esto. Porque ¿qué es lo que pasa normalmente cuando tropezamos? Cuando nos equivocamos. Cuando yo como soldado tenía que haber llevado, no sé, las armas de una posta a la otra y me equivoqué, se me cayó una, perdí una en el camino, una granada, ups, se explotó. ¿Y ahora qué hago? No quiero ni siquiera acercarme a la otra posta. ¿Por qué? Porque tengo vergüenza. A eso se refiere Jesús. No tengas vergüenza. Olvídate de tu pasado. Olvídate de que si pecaste, de que si tropezaste, de que si... Yo no llamo a los santos. Yo soy consciente de lo que soy. Decimos, yo llamo a todos por su nombre. No porque me hayan engañado y me hayan hecho creer de que son santos. No. Yo los llamo como son, de donde vienen y cómo están. Ese es Jesús. Entonces, Él nos dice, olvídense del pasado. Yo hago cosas nuevas. Saco praderas del desierto, de un alma que parecía que estaba al borde de la desesperación, deprimida. Yo hago brotar manantiales de alegría, de alguien desesperado. Yo lo corono de rosas de paz, no sé. Así actúa el Señor. Y es difícil, ¿cómo le voy a creer? ¿Cómo le voy a creer? San Agustín, ya siendo sacerdote, seguía viviendo con una concubina. Y no la quería aflojar a la concubina. Le costaba. No quería por nada. O sea, decía, ¿cómo voy a renunciar a un amor que yo ya conozco? Sí, yo sé, Jesús, o sea, conozco tu doctrina, te conocí, bello amor, no sé qué, pero... No quiero todavía, ¿no? No sé, voy a estar triste. Una vez da el paso y renuncia, él mismo lo describe. No hay felicidad más plena, no hay belleza más grande que seguir a Jesús. No hay. Entonces implica renuncia, implica que me voy a incomodar, implica que me tengo que olvidar. Implica que yo le tengo que entregar todo mi pasado, mis formas de pensar, mi todo, para que Él sea el que lo disponga. Implica que yo tengo que hacer de Jesús el Señor de toda mi vida. Porque, ¿qué es lo que sucede con las personas que no confían? Resulta que es porque hay una parte en sus vidas, en nuestras vidas, que todavía no lo hemos sometido al reinado de Jesús, que la tenemos bien escondido. Porque da vergüenza. Entonces, cuando yo desconfío, hermano, récele al Señor y pídale que le revele qué es lo que te estás guardando, que todavía no se lo has entregado a Él. Cuando tenemos algo que nos avergüenza, nos cuesta acercarnos a Jesús. No lo podemos hacer. Hay un testimonio que me da pena, que lo voy a contar medio cortado, porque no me acuerdo el nombre del sacerdote, pero lo contó la hermana Gugi. Me acuerdo de que había una pastora que creo que había sufrido de no sé qué, creo que una enfermedad, no sé qué era lo que tenía en particular, pero que ella estaba en coma, que entraba y salía de este mundo todo el tiempo. Entonces, cuando ya le estaban por declarar muerta, volvía a revivir. Pero la mujer estaba sufriendo. Y no entendía nadie por qué era, qué era lo que estaba pasando con esta mujer. Resulta que esta pastora, después de un tiempo, lo llama al esposo y le pide que por favor traigan a un sacerdote para que la confiese. ¿Se imaginarán la cara de la familia cuando la mujer le dice, quiero un sacerdote que me confiese? ¿What? O sea, ¿qué pasó? Y ella no quería revelar absolutamente nada. En eso vino un sacerdote, me parece que era el padre Andrés. Puede que no lo sea, pero sí me parece que era él. Que vino y la confiesa. ¿Y qué es lo que ella confiesa? Que cuando ella estaba, digamos, muerta, ella veía que era todo hermoso, lleno de luz, y al final había una mujer bellísima que la esperaba con los brazos abiertos. Y ella sabía perfectamente bien quién era esa mujer. Pero lo único que ella podía hacer era acordarse de la cantidad de veces que ella había hablado blasfemias, calumnias en contra de la Virgen María. Solo podía avergonzarse, no podía mirarla, no podía acercarse de la vergüenza. Entonces, como no podía acercarse a ella, revivía. No podía dar el paso, por vergüenza. Una vez el sacerdote la confiesa, bendito sea el Señor, ella pudo morir en paz. Pero eso nos pasa todo el tiempo. ¿Acaso confiamos realmente que a quien vamos a recibir en la Eucaristía es Jesús? ¿Que en quien, ante quien nos, nos arrodillamos a adorar es verdaderamente Jesús? Se han puesto a analizar la cantidad de personas que se levantan para recibir la Eucaristía y dicen, cuerpo de Cristo, amén. Cuerpo, amén. Cuerpo de Cristo, amén. ¿Qué pasaría si el sacerdote, en realidad, en vez de estar ofreciendo una Eucaristía, sacara un fajo de billetes de $100 y diría $10,000? Amén. $10,000 para usted. Amén. No sería esa la reacción de las personas, ¿no? $10,000. Todos los días puedo recibir $10,000. Entonces no confiamos ni siquiera verdaderamente que es Jesús a quien recibimos en la Eucaristía. Es difícil renunciar a lo que estamos viendo. Recibimos, o sea, vemos una hostia. Pero este Jesús actúa en lo desconocido, en lo que no vemos. Y hablando de la confesión, Jesús siempre nos da segundas oportunidades, como se la dio a Pedro. Después de que lo niega 3 veces, vuelve a poner un escenario completamente similar, en donde había unas brasas calientes, y le hace repetir 3 veces, ¿me amas? No lo hacía él por vanidad, porque Jesús realmente quería escuchar a Pedro repetirle 3 veces, porque no le creía la primera. No. Lo hacía porque todo lo que él hace, incluso el perdón, es perfecto para nosotros. Entonces esos corazones endurecidos son como el hierro, que solo se funde y se moldea con la brasa caliente. Y esa brasa caliente es el amor de Jesús. Siguiente paso. La obediencia. Y con esto quiero volver al Evangelio del domingo, porque a mí me parece que es precioso. Estamos empezando este año litúrgico, ¿no? Así como estamos empezando el año, empieza el año litúrgico. Empezó con el Adviento, la época de Navidad, y ahora el tiempo ordinario. No es ordinario por Michi, ¿no? Ordinario porque sigue un orden. Entonces empezamos. La época de Navidad termina con la Epifanía, el bautismo de Jesús. La primera revelación de que Jesús es el Mesías. Pero el primer acto del ministerio de Jesús viene a ser el milagro de las bodas de Caná, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en las bodas de Caná?
No había vino.
Medio raro, ¿no? Que sea, no sé, una petición, una intercesión de María, el vino. Bueno, el vino, si prestamos atención a las escrituras, vemos que significa celebración, gozo, abundancia de vida, ¿no? Porque ¿quiénes son los que toman vino normalmente? No son los plebeyos, ¿no? No son los esclavos, no, sino los que tienen en abundancia, ¿cierto? Bien, entonces, se les acaba el vino. Papelón, ¿saben por qué? Porque las bodas en época judía no duraba una noche, duraba hasta una semana. Entonces, el que se acabe el vino a mitad de la semana era una vergüenza. Ahí sucede lo que ya todos conocemos. Viene María, ¿no? Que es la que ve, es nuestra intercesora. Ella se da cuenta. En esta celebración falta algo. ¿Y a quién acude? Acude a Jesús. No acude a sí misma, no se queda pensando, a ver si yo traigo de mi casa una botella de vino, o por ahí le pido a los vecinos que entre todos, no sé, colaboremos con un litro, por ahí. No, no se queda ni meditando ni un segundo en qué es lo que ella pudiera hacer para solventar este problema. Se va directo a la fuente, se va directo a Jesús. ¿Y Jesús qué hace? Le da una respuesta que pareciera media rarita, ¿sí? Mujer. ¿Quién de ustedes le dice mujer a su madre? De entrada, si no es un manazo, es un buen cocacho, ¿no? ¿Qué mujer? Yo puedo llegar a la hora que me dé la gana. Fuera de la casa. ¿Pero qué es lo que hace Jesús? Porque todo lo que hace, y particularmente en el Evangelio de Juan, es mucho más profundo. Y Juan siempre empieza su Evangelio revelando al verdadero Cordero. Entonces todo lo que él hace y dice en su Evangelio hace referencia al Cordero, al sacrificio del Cordero. Entonces, dice mujer. En Génesis, capítulo 3, el Señor dice, después de que hubo el primer pecado, dice, yo crearé una enemistad entre tú y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Y en la Biblia de Jerusalén dice, y él te aplastará la cabeza. Él, su descendencia, la descendencia de la mujer. ¿Quién es la mujer? En este caso, María, es la nueva Eva. Por Eva entró el pecado, por María entra la salvación. Así como les dije que a Pedro, cuando Jesús enmienda algo, lo enmienda a la perfección, paso a paso lo enmienda. En este caso, como les dije, por Eva entró el pecado, por María, la contraparte, entra la salvación. Ella es el arca de la alianza, ella es la portadora de Jesús. Ella es esa mujer. Ella es. Entonces, en realidad la está elevando. No es solo la revelación de Jesús, es la revelación de María. Como la mujer. Y luego dice, vamos a ver qué dice aquí, para no pelarle exactamente. A ver. Ay, fui otra. Bueno, aquí lo busco cuando mejor en la vida. Mujer, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Cuál es la hora de Jesús? Su primer milagro, su primera enseñanza, las bienaventuranzas, el discurso. ¿Cuál es la hora de Jesús? Sí, ¿no es cierto? Su muerte, la hora de su muerte, de la donde se entrega él como el cordero que se sacrifica en la Pascua. Él es el cordero que se sacrifica para salvación de todos nosotros. Esa es la hora de Jesús. Entonces, ¿qué tiene que ver? Vino, la pasión, mujer. ¿Qué es lo que sucede en la última cena? En donde el vino también es protagonista. Esta es mi sangre. Aquello que ya es de por sí símbolo de abundancia, Jesús lo eleva aún más y lo transforma en algo divino, en su sangre, el vino. Entonces todo ya tiene una mirada hacia adelante. No es una frase despectiva, todo lo contrario. Es que él ya se está revelando a sí mismo y la está revelando a María. ¿Y qué es lo que le dice María? Que no le dice a Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que dice María? Hagan lo que él les diga. Ese es el último testimonio de María en la Biblia. Son sus últimas palabras. No dice más. Hagan lo que él les diga. Ella, que no conocía qué era lo que iba a suceder, o sea, cuando fue donde Simeón y le dijo: una espada atravesará tu corazón. Ay, qué dolor, no entiendo. Cuando vino el ángel y le dice: vos vas a dar a luz a un hijo que yo lo voy a engendrar. A la miércoles, no lo entiendo, pero ya bueno. Jesús tampoco le revela a María exactamente qué es lo que iba a suceder. Porque ella conocía a María, sabía que ella siempre estaba dispuesta, aún sin entender. Pero María, que siendo la llena de fe, mueve a Jesús a propiciar su primer milagro, con el vino en la boda. Boda, nuevamente, las bodas. Todo en la Biblia, toda la alianza del pueblo de Dios con Dios viene sin, se la simboliza con estructuras humanas, en particular con cosas de la familia, con comunidades. Entonces Dios, siendo el que creó el matrimonio, para él las bodas eran algo muy importante. Entonces, una vez más, la boda viene a mostrarnos un poquito, adelantarse a las bodas del Cordero, a la pasión. Siempre, todo lo que pareciera ser el principio de su ministerio es como que arroja luces sobre lo que pareciera ser el final de su ministerio en la tierra. Bueno, hagan lo que él les diga, la obediencia. Estos eran unos sirvientes, no conocían a Jesús. Ellos eran unos sirvientes. ¿Son cuántas tinajas? Son 6 tinajas. ¿Saben cuánto entraba en cada tinaja? 100 litros. ¿Ustedes creen que ellos agarraron las tinajas y se fueron al grifo? Prendieron el grifo, se fueron a otra manguera, prendieron la manguera y empezaron, esperaron a que se llenen las tinajas. ¿Cómo se conseguía agua en ese entonces?
Del pozo.
Del pozo. Tenían que cargar las 6 tinajas que servían para la purificación, ¿no? Otro acto, otra de la ley, que era para limpiarse, eran muy higiénicos los judíos, por ponerlo así. Usaban estas tinajas sin saber por qué, sin entender qué, llenando un baldecito por uno, esperando a llenar 600 litros de agua. Yo podía haber empezado y llenarlo hasta la mitad. Ya pues, o sea, suficiente, ¿no? Ya estoy cansado. No, lo llenaron hasta el tope.
¿Por qué? Que Jesús los llamó y les dijo, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Simple, no les dijo, van a hacer esto, porque luego me lo van a traer a mí, luego yo voy a imponer las manos, y luego esto se va a transformar en vino, y entonces lo van a llevar al... No, no dice nada, no explica nada, solo dice, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Y eso es lo que María nos dice, hagan lo que les diga. Punto. Es la obediencia, mis hermanos, lo que hace que la gracia pueda penetrar en el mundo, en nuestros pequeños actos, y transformarlos en algo abundante. Llegan las tinajas, y sin darse cuenta en qué momento se las llevan al... ¿Qué es que se llamaba? Al mayordomo, ¿no? Se lo llevan al mayordomo. No saben en qué momento, mientras yo llevo, estoy cargando unas tinajas pesadísimas. Se las doy al mayordomo, en algún momento me tengo que dar cuenta porque algo pasó, que no sé, se subieron las burbujas y se convirtió, que se puso rojo. No, no me doy ni cuenta cuando actúa Jesús. Y es que no me tengo que dar ni cuenta. Eso es lo que él nos quiere decir. No me tengo que dar ni cuenta, no tengo que, ni que saber más allá de lo que tengo que saber. Simplemente hacer lo que él me dice. Esos son los planes de ataque de Jesús para la evangelización. Hacer lo que él me dice. No entiendo, no sé para qué. Hacer lo que él nos pide, lo que él nos dice. Y hacerlo entregando nuestro mayor esfuerzo. Llenando hasta el tope aquello... aquella tarea a la que me manda Jesús hoy. Decía la invitación, Dios tiene un plan que lleva tu nombre, ¿cierto? Pero Él no nos va a decir cuál es el plan. No nos dice. Pero si estamos atentos, si lo estamos siguiendo, si propiciamos encuentros con Él, en donde yo renuncio aquello a lo que no me deja acercarme más, entonces, hermanos míos, la gracia sobreabunda en esta tierra y Jesús cumple sus planes. Esté yo de actor principal o como uno de reparto escondido por ahí. Todas son piezas clave. Solo hagamos lo que Él nos pide. Ahora yo quisiera que nos tomemos un momento para reencontrarnos con Jesús. Puede que ya lo hayamos conocido, puede que no. Puede que yo tenga solo un concepto y me atraiga la idea. Pero quiero propiciar en ustedes un momento de encuentro, cara a cara con Él, para decirle o escucharle decir, ven y sígueme. Para decirle, sí, Señor, te sigo, todavía no sé. Decirle, no, Señor, no confío todavía. Mostrame qué es lo que todavía me detiene. Conozcámoslo. Para poder confiar en Él. Para poder confiar en aquellos planes que pareciera que son contradictorios a mi manera de ver las cosas. Para aprender a ser seguidor, para que la maestría que este Jesús me dé sea aquella que yo no encuentro en ninguna parte de este mundo. La maestría de ser seguidora. Y creo que incluso es más liberador saber que hay otro que está al mando y otro que lo hace todo perfecto. Los invito a cerrar los ojos.
Tengo esa certeza de que vos me has llamado, pero aún no sé qué hacer. Quiero seguirte, pero no sé cómo. Quiero que me guíes, quiero tomarte de la mano, pero cuando sucede algo que desconozco, que no lo espero, tengo miedo. Tengo miedo, Señor. Me cuesta creer que esto que me está pasando es por mi bien. Me cuesta creer que esto que te vengo pidiendo hace tanto tiempo no me lo quieres conceder porque hay algo mejor. Señor, quiero seguirte, quiero caminar, quiero confiar. Pero me cuesta dar ese paso, no sé qué es lo que tengo en mí, que todavía no lo he dejado a tu señorío, Señor. No sé si es mi falta de perdón, no sé si es vergüenza por algo que haya cometido. Señor, yo lo quiero entregar todo. Pero muéstrame todo lo que aún me falta por entregar. Señor, revélame, por favor. Y revélamelo con amor. Quiero que me transformes. Quiero ser seguidora de tu camino, Señor. Quiero seguirte en todo momento. Quiero ser dócil. Cada que vos me hables, dócil. Saber que sos vos el que está hablando y no soy yo, no son mis pensamientos. Tener la certeza plena de que vos me estás pidiendo algo concreto y ser lo suficientemente dócil para hacerlo. Aún teniendo vergüenza, aún sin comprender para qué fin. Señor, dame la fortaleza para ser soldado tuyo. Un soldado de amor. Un
un soldado que propague, ser testimonio, luz y sal en este mundo. Transforma este vino viejo con tu vino nuevo. Este odre viejo con tu vino nuevo. Jesús, quiero conocerte más para poder amarte más, para poder aferrarme más a vos, para poder confiarte con mi vida. Jesús, manda tu Espíritu Santo para que eleve esta oración y la santifique, para que santifique estos deseos que parecerían superficiales y los profundice en mi interior. Transforma mi corazón endurecido. En un corazón dócil, obediente. Transfórmame, Señor, que tu gracia sobreabunde en mi pecado, en mis faltas. Hazme un fiel seguidor tuyo, Señor. Señor, aquieta mi espíritu para aprender a escuchar tus órdenes, porque es difícil escuchar un mandato si no te dejo hablar, si no te doy ese espacio. Aquieta mi espíritu, Señor, te quiero escuchar. Gracias, Señor.
Te perdono.
Gracias, Señor.